La ciudad productora de desigualdades, una óptica desde el género. Con ustedes, el arquitecto Fernando Carrión.
Bien, muchas gracias por la presentación y un saludo cordial a todas y a todos aquí presentes. Sí, he venido trabajando este último tiempo sobre el tema de desigualdades vinculadas a la ciudad. Y en estos días tuve la oportunidad de volver a revisar la nueva agenda urbana que fue aprobada aquí en Quito en octubre del año pasado. Y ahí me llamó la atención por lo menos dos párrafos que quiero leerles, porque esto es lo que me llevó justamente a pensar en la necesidad de trabajar el tema de género. Dice, la nueva agenda urbana ayudará a poner fin a la pobreza y al hambre en todas sus formas. Miren, la nueva agenda va a resolver todos los problemas. Todos sus problemas y dimensiones. A reducir las desigualdades. Promover un crecimiento económico sostenible, inclusivo y sostenido. Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a fin de aprovechar plenamente su contribución vital al desarrollo sostenible, mejorar la salud humana y el bienestar, fomentar la resiliencia y proteger el medio ambiente. Yo creo que después de esto tenemos que cerrar el seminario y estar resuelto todos los problemas que tiene la humanidad. Lo que me llama la atención aquí es el tema de género y cómo se enfoca el tema de género. E inmediatamente, el párrafo que viene trata justamente el tema de género dentro de la nueva agenda urbana y dice, logran la igualdad de género y empoderan a todas las mujeres y las niñas, asegurando la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de derechos en todas las esferas y en los puestos de liderazgo en todos los niveles de adopción de decisiones, garantizando el acceso a un trabajo decente y al principio de igualdad, de igual remuneración por igual trabajo o trabajo de igual valor para todas las mujeres y previniendo y eliminando todas las formas de discriminación, violencia y acoso contra las mujeres y las niñas en espacios públicos y privados. Eso es Hábitat de Naciones Unidas, eso se aprobó aquí en Quito. Ustedes pueden darse cuenta lo que significa esto. Hace poco tuve la oportunidad de leer un artículo que hacía un análisis justamente de la nueva agenda urbana y ahí lo que planteaban como titular es la nueva agenda urbana, el pensamiento mágico. En realidad este es el pensamiento mágico. O sea, con esto está resuelto absolutamente todo. A partir de eso, me llamó poderosamente la atención porque en estos dos párrafos están totalmente ausente la relación entre ciudad y género. Si bien se resuelven todos los problemas de la humanidad, los problemas de las inequidades de género, etc., la ciudad no está presente. La ciudad no está presente. Y obviamente me llama la atención porque el tema principal es la nueva agenda urbana, es decir, la nueva agenda sobre las ciudades. Y en estos párrafos, al menos, no aparece claro. Y en todo el texto de la nueva agenda urbana, no aparece claro tampoco la relación entre ciudad y género. Y esto es mucho más llamativo porque las reivindicaciones históricas desde la perspectiva feminista son impresionantes. New School, la universidad localizada en Nueva York, hizo un estudio respecto de qué es lo que se había llevado a cabo de la segunda reunión de Habitat con respecto a la siguiente. Y a la única conclusión que llegó es que las reivindicaciones de género habían tenido un resultado relativamente interesante, porque detrás de esas reivindicaciones había un actor explícito, una organización explícita que planteaba y reivindicaba esos hechos. No se cumplió el derecho a la vivienda, por ejemplo, no se cumplió la inserción de los sectores populares dentro de la ciudad, pero sí un buen avance respecto de las reivindicaciones de las mujeres que se había tenido hasta aquel momento. Entonces, obviamente, llama la atención. Una segunda cuestión que me parece que vale la pena plantearles es que no hace mucho tiempo vino un periodista de un diario de aquí de Quito a hacerme una entrevista sobre ciudad y la tercera edad. La verdad es que yo nunca había reflexionado respecto de eso y me tocó revisar algo de literatura. Y lo que me di cuenta con esa entrevista es que la ciudad no está diseñada para la gente de la tercera edad. A pesar de que hoy día uno podría decir que en nuestras ciudades existen algo así como depósitos para gente de la tercera edad, es decir, si una familia ya no sabe qué hacer con su abuelo o su abuela o que pasó de cierta edad, pues simplemente van y le dejan en un departamento, en un asilo de ancianos y nos olvidamos de eso. Pero una ciudad vinculada a la tercera edad en absoluto existe. A partir de eso me puse a dar vueltas pensando de cómo esta ciudad no es capaz de incorporar a distintos sectores. Y entonces, por ejemplo, ahí aparece el tema de las personas con capacidades especiales. Una de las cosas que me llamó la atención en la transmisión del mando de la presidenta Bachelet, el presidente Piñera en Chile, es que el presidente del Ecuador fue a la transmisión del mando, pero no pudo entrar al Parlamento chileno porque no había exclusivamente una, o simplemente una rampa para el ingreso, y él tuvo que entrar por una puerta trasera. Eso nos muestra que tampoco las ciudades están diseñadas para estos grupos de gente que tiene capacidades especiales. Pero lo mismo ocurre con los niños. La ciudad es terriblemente agresiva frente a los niños. Y pasa con los migrantes. Y hoy día, pues bueno, tenemos el caso de Europa con las grandes migraciones, el caso de Siria principalmente, y de cómo esas poblaciones no son capaces de asentarse en las ciudades. Hoy día gran parte de América Latina también está viviendo un proceso muy complejo respecto de la salida de muchísimos venezolanos y venezolanas de Venezuela. Se supone que en el caso de la frontera entre Colombia y Venezuela, en estos últimos días hay una salida de alrededor de 45,000 venezolanos que salen por la frontera entre Cúcuta y San Antonio. Claro, no todos se quedan en Colombia. Al Ecuador están llegando alrededor de 2,500 al día en la frontera entre Tulcán y Ipiales, pero si ustedes se ponen a multiplicar, no los 2,000, bueno, los 2,000 que estarían entrando, 2,500 que estarían entrando al Ecuador, por los 365 días al año, pues estamos hablando de una cantidad de población bastante, bastante significativa. Y lo que ocurre también es que las ciudades no son capaces de absorberlas y se ha desarrollado una violencia discriminatoria frente a los grupos de migrantes que están recibiendo estos países. Y luego tenemos el tema, obviamente, de los pobres, que es lo que más se trabaja, por lo menos en el ámbito nuestro, esto es lo que hemos estado discutiendo durante todo este día, alrededor de la ilegalidad. Entonces, se le cuelga el cartel de ilegal y, por lo tanto, esa persona es un ilegal y no está integrado a la ciudad. En ese contexto también están las mujeres. No es una ciudad para las mujeres. Es una ciudad que les expulsa a las mujeres. En el espacio público ocurre todo lo imaginable e inimaginable. Y con un problema mucho más complejo, es que hay mucho más población femenina que masculina. Es decir, la mayor cantidad de población de una ciudad que son las mujeres terminan siendo de alguna manera segregadas, expulsadas, etc. Si esto es así, si no recibimos a la gente de la tercera edad, si no recibimos a los niños, si estas ciudades no son capaces de recibir a gente con capacidades especiales, a las mujeres, a los migrantes, a los pobres, esta es una ciudad terrible, es una ciudad que expulsa, es una ciudad que no incorpora a esta población. Si esto es así, ¿a quién acoge esta ciudad? Yo creo que esa es la gran pregunta que uno tiene que hacerse. Porque incluso nuestras ciudades, como esta, la ciudad de Quito, los sectores de altos ingresos tampoco se sienten muy cómodos. Por eso es que permanentemente se van a Miami, se van a los Estados Unidos, incluso a hacer sus compras, su shopping, etcétera, etcétera. Entonces, son ciudades bastante, bastante complicadas. A partir de eso, creo que es interesante y es importante que empecemos a pensar la ciudad desde la gente y no exclusivamente desde la base material. En otras palabras, nosotros hemos estudiado mucho desde la perspectiva del urbanismo, la arquitectura, la planificación, etcétera, principalmente lo que son los edificios, las infraestructuras, los servicios, el suelo, sus mercados, etcétera, y muy poco respecto de la ciudad y su gente, la ciudad y la ciudadanía. Y en esto creo que una de las cosas que siempre se ha planteado es que el principal problema de nuestras ciudades en América Latina es el crecimiento. El crecimiento bajo sus dos expresiones. Uno, el crecimiento de la población, que me da la impresión que a estas alturas del siglo ese es un ciclo de la migración del campo a la ciudad que ya se cerró hace algún tiempo. Si uno ve la información, por ejemplo, de Hábitat de Naciones Unidas, en 1950 el 41% de la población vivía en ciudades, y eso significa que alrededor del 59% de la población vivía en el campo. Por eso es que el proceso de migración fue tan acelerado. A estas alturas tenemos exactamente el doble, tenemos el 82% de la población viviendo en ciudades. ¿Y esto qué es lo que significa? Que estaría en capacidad de migrar solo el 18%. Es decir, ya no hay población migrante del campo a la ciudad. Se cerró ya ese ciclo. Y más bien lo que ha ocurrido es que se ha abierto el ciclo de la migración del campo a la ciudad. Entonces, el problema del crecimiento de la población ya no es un problema central en las ciudades de América Latina. Sí tenemos un problema de crecimiento en términos de la mancha urbana. Hace poco salió un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo que señalaba que el área de crecimiento de nuestras ciudades es 4 veces más al crecimiento de la población. Pero aquí tenemos otro fenómeno. Yo lo que sostengo es que no se está produciendo una urbanización de ciudad, sino se está produciendo una urbanización sin ciudad, porque hemos entrado en la lógica de la urbanización regional. Y aquí, bueno, hemos tenido esa discusión, ese debate de la ciudad compacta, la ciudad dispersa, que por lo menos para mí es un debate que no tiene mucho sentido. Entonces, ya no es este gran, el crecimiento ya no es el tema principal de debate, sino que creo yo que el problema principal del debate es el de la desigualdad. ¿Y por qué es esto? Porque la ciudad, sin lugar a dudas, es el espacio que concentra la mayor densidad de diversidad posible. En una ciudad viven gente de todas las condiciones socioeconómicas, de todas las condiciones sociodemográficas. Gran parte de las actividades productivas de circulación, de consumo, están dentro de las ciudades. En otras palabras, la ciudad es el espacio, y esa es una de las características, donde la diversidad se expresa en su forma más explícita. Es el espacio que tiene la mayor diversidad posible. Y sabiéndose así la ciudad, el problema que tiene es que no incorpora todas estas diversidades en lo que podríamos decir la ciudad. Incluso hay muchos autores que hablan de las ciudades que existen. Quito está compuesta por varias ciudades. y la ciudad de Quito es una ciudad relativamente pequeña, pero si hablamos de San Pablo, si hablamos de Buenos Aires, de Ciudad de México, obviamente que son ciudades de ciudades. Y entonces aquí lo que tenemos es un proceso donde estas ciudades, en vez de incorporar a la heterogeneidad, lo que hace más bien es separarla. Y esto se ha convertido en una paradoja, porque lo injusto que sería esta no incorporación de esta diversidad de grupos, de personas, de situaciones, etcétera, se presenta como si fuera lo justo. Es decir, lo injusto se presenta como lo justo. Con lo cual lo que tenemos es que esta discriminación termina siendo absolutamente naturalizada. Y entonces es en lo que caemos, es en esta cosa que hoy se habla, por ejemplo, de la ciudad inclusiva. Y el que no habla de la ciudad inclusiva está fuera. A esto es lo que yo les llamo, y escribí hace casi un año un artículo en el diario El País, donde hablaba del urbanismo de las palabras. Ante cada problema que tiene una ciudad, se le pone un apellido. Entonces, una ciudad violenta, aparece la ciudad segura. Y la ciudad segura no es otra cosa más que tener muchísimos policías. Miren lo que acaba de pasar en Río de Janeiro. Hay inseguridad, sale la policía pacificadora, la policía militar, y empieza una represión espantosa que termina con la vida de una concejala extraordinaria. Si nosotros tenemos una ciudad donde hay muchísima desigualdad, se plantea la ciudad inclusiva. Si nosotros queremos que esta ciudad produzca cultura, la ciudad innovadora, la ciudad inteligente, son como unos 50 calificativos. Y ahí está el tema de la ciudad inclusiva. Pero aquí me surge a mí, por lo menos, un problema de la definición esta de ciudad inclusiva vinculándole al tema de género. La ciudad inclusiva lo que busca es que se sumen las mujeres a esa ciudad, ¿no es cierto?, para que sea esa ciudad inclusiva. Entonces, lo único que hay es la suma. El concepto de ciudad sigue siendo exactamente igual. Y entonces aquí viene, creo yo, el gran problema. Y es que no se trata de producir una ciudad distinta, sino incorporar a los que están afuera. Yo no sé cómo se puede incorporar a los que están afuera cuando esa ciudad es la que produce la discriminación, la expulsión. Y aquí, obviamente, surge un tema que en estos días que he estado preparando la exposición, he intentado revisar bibliografía vinculada respecto de la ciudad y género, la ciudad en femenino. Y en realidad es que se ha pensado muy poco en qué tipo de ciudad es la que nosotros queremos construir a partir de las desigualdades, a partir de las diferencias, a partir de la heterogeneidad. Y en este caso, la ciudad en femenino. Nos hemos ido mucho en la reivindicación, por ejemplo, de las cuotas, que yo creo que ha sido muy necesaria. Bueno, como escucharon en el currículo mío, yo fui concejal del municipio de Quito. En aquella época éramos 15 concejales, eran 8 mujeres y 7 hombres. Es decir, las cuotas de género estaban cubiertas. Pero uno de los problemas que ahora veo y que vi también en esa época es que no había una agenda de género en esas cuotas. Entonces, el hecho de que llegue una mujer a un puesto de decisión política, si no tiene un proyecto que defender, simplemente lo que va a haber es una voz más que va a apoyar o que va a transformar de alguna manera, pero en un grado muy pequeño, lo que es esa ciudad. Y yo creo que el gran problema que tenemos atrás es que no sabemos cuál es la ciudad en femenino. Una segunda idea, y quizás desde el eje de la exposición, es que la ciudad en la que nosotros vivimos produce desigualdad. Siempre se definió a la ciudad como el espacio de la integración. justamente por lo que señalaba hace un momento. La ciudad de la diversidad, la ciudad que congrega a la heterogeneidad en su máxima expresión, lo que había hecho era justamente agrupar, integrar a estos distintos sectores. Pero yo creo que ahora, y básicamente desde la década de los años 80 para acá, cuando entra la lógica neoliberal al manejo de la ciudad, a la producción de la ciudad, lo que nosotros tenemos es una máquina de producción de desigualdad. La ciudad no es otra cosa que una máquina de producción de desigualdad. Y en esto yo me acerco bastante a Bernardo Secchi, el italiano que desgraciadamente nos abandonó hace poco tiempo, que él tiene básicamente esta tesis. ¿Y cómo se produce la desigualdad? Yo creo que aquí básicamente a partir de dos situaciones. Uno, a partir del capital. El capital introduce diferenciaciones impresionantes en la ciudad. Y lo otro es la lógica de la organización patriarcal de la ciudad. Y cuando uno ve la relación entre capital y lo que significa lo patriarcal, uno ve que el capital también tiene una lógica patriarcal. Y entonces aquí, ¿qué es lo que vemos? La propiedad es fundamentalmente masculina. Que esto ya ha sido reivindicado por las mujeres desde la perspectiva de la violencia institucional. Pero yo creo que hay que ir un poco más allá. Porque el problema es que si la propiedad del capital es masculina, la reproducción de ese capital va a terminar siendo también masculina. Si eso les llevamos a la ciudad, lo que quiere decir es que los propietarios de las viviendas son masculinos, son hombres. Y entonces, si eso es así, la situación es muy complicada. Yo trabajo mucho temas de patrimonio. Acabo de terminar la semana pasada un artículo sobre patrimonio. Y a la conclusión que llegué es básicamente haciendo una cosa muy elemental. Ver qué quiere decir en el diccionario de la Real Academia de la Lengua patrimonio. Y patrimonio dice que es una palabra compuesta que viene del latín patri, que significa padre, onion, que significa transferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el patrimonio es la transferencia del padre, no dice, pero uno puede esperar que así sea, el hijo mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que el patrimonio es poder y el poder radica principalmente en la propiedad. Por eso, cuando se habla de patrimonio familiar, ¿de qué hablamos? De las propiedades que tiene esa familia. Cuando hablamos de patrimonio de la fábrica, de la empresa, ¿de qué hablamos? Pues del capital que tiene en esa fábrica. Cuando hablamos del patrimonio de una ciudad, ¿qué es lo que estamos hablando? De las propiedades que hay en esa ciudad. Y entonces el patrimonio es poder. Y el poder radica en la propiedad. Si nosotros seguimos pensando de una ciudad sustentada en la propiedad masculina, esa ciudad no va a cambiar nunca. Y aquí entonces aparece esta definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua, que es muy interesante. Cuando se le ve en inglés, patrimonio es heritage, es decir, herencia. Hoy día ya hay algunos avances jurídicos respecto de lo que significa la herencia, porque es una forma de transmisión de la propiedad de los mayores a los menores. ¿Por qué no pensar algo parecido respecto de la totalidad de la ciudad? Y no verlo exclusivamente como problema de violencia institucional. De lo que he estado revisando, hay demasiados estudios y demasiadas preocupaciones en el tema de la violencia, lo cual no quiere decir que no sea un tema clave. Pero esto que les estoy poniendo me parece que es sustantivo también. Por otro lado, en esta relación capital lo patriarcal, la división del trabajo también tiene una expresión espacial y también tiene diferencias de género que vale la pena analizarlas. Por ejemplo, las mujeres, su trabajo está vinculado al ámbito de lo doméstico y básicamente para el mantenimiento de la vida. Y por lo tanto se especifica en el ámbito de lo reproductivo y de los cuidados. ¿Qué creo que en esta línea de los cuidados se ha avanzado muchísimo respecto de la investigación de género. Y el hombre, por lo contrario, está dedicado mucho más a la producción, es decir, a lo público, no a lo doméstico, y por lo tanto a la utilidad. Aquí hay asimetrías brutales. Por ejemplo, en términos de las brechas salariales, que es una cosa que se está debatiendo mucho, por ejemplo, de la inserción de la mujer al mundo laboral, que también se está debatiendo. Y yo creo que eso es clave. Pero si ustedes ven esta división del trabajo vinculado al capital y vinculado al género, hace que tengamos que los hombres tienen un espacio y las mujeres tienen otro espacio. Y hay que trabajar eso. El ámbito de la reproducción o de los cuidados, por ejemplo, de lo que significa la vivienda, de lo que significa el barrio, de lo que significa la ciudad. Ahora, aparte de esto, lo que se ve claramente, y aquí pues me acerco bastante a David Harvey cuando él sostiene que lo que ocurre en la actualidad es que las ciudades están dedicadas a la reproducción del capital y no a la mejora de la calidad de vida de la población. Esto nos remite nuevamente a la división del trabajo que les planteaba hace un momento. Son dos espacios distintos, dos lógicas distintas que tienen que ver con la estructura y la organización de la ciudad. Y no se diga respecto de lo que significa el desigual acceso a la riqueza, al espacio público, a los servicios y a los equipamientos de las ciudades. La ciudad clásica nació de un instinto, básicamente, de la época de los griegos, opuesto al mundo doméstico. En otras palabras, la ciudad no es el mundo de lo doméstico. Aquí también tenemos ya una contradicción relativamente interesante. Por eso es lo que se señala que la ciudad es el espacio público, y por eso es que en ese espacio público se construye la ciudadanía. Si el espacio público le expulsa a la mujer no puede acceder a la condición de ciudadanía. El espacio público es un elemento absolutamente clave. Y entonces, esta condición de la ciudad griega nos remite también a una contradicción clásica, una contradicción tradicional entre lo público y lo privado. Y aquí veo también que las investigaciones, los estudios, las reivindicaciones de la mujer han avanzado sustancialmente. ¿Y por qué digo esto? Porque ya el espacio de lo doméstico no puede ser entendido como un espacio privado. Esa cosa que nosotros tenemos aquí, marido es, que pegue no más, eso ya no es posible. ¿Por qué? Porque ese espacio doméstico ya no es un espacio privado, es un espacio público que está regido por una norma, está regido por una legislación, que eso ya no se puede hacer. Entonces, se ha avanzado sustancialmente. Esto nos lleva, obviamente, a pensar esta tesis clásica de la definición de la ciudad griega, de que es opuesto al mundo de lo doméstico. Lo doméstico ya es parte del espacio de lo público, es parte de la esfera de lo público. Pero sin duda, la mujer y el hombre viven la ciudad de una manera distinta. Y aquí hay una cosa que me di cuenta que me parece que es bien interesante. Mientras la mujer ve al barrio como una forma de integración a la ciudad, el hombre ve el barrio como parte del mundo de lo doméstico. Y es interesante, cuando uno va a los barrios, a las villas, y se encuentra con la organización popular que allí existe, el peso de la mujer es significativo. Y la mujer hace polis, hace política, hace ciudad en el barrio. Si al principio fue básicamente una especie de prolongación del mundo doméstico, en términos de que ya no cuida al niño en la casa, sino que cuida a los niños en la guardería que hay en el barrio, que ya no prepara la comida exclusivamente para su familia, sino que prepara la comida para la colectividad que vive en vecindad. Ese fue un primer momento. Pero un segundo momento es cuando el barrio empieza a constituirse en una comunidad política que tiene expresión política. Y la mujer en ese espacio tiene un predominio bastante interesante. Cuando uno va al mundo de la fábrica, la organización sindical es masculina, no es femenina. Si la fábrica está vinculada al capital el barrio está vinculado a la ciudad, la posibilidad de generar una ciudadanía es mucho más alta de la mujer en el espacio de la ciudad que en el espacio de la fábrica, lo cual no significa que esos dos mundos se sigan manteniendo bajo esa división del trabajo. La ciudad produce desigualdad. La desigualdad tiene varias dimensiones que obviamente entre ellas están articuladas. Una de las dimensiones de la desigualdad es el espacio. Y aquí una de las cosas que quiero resaltar es que el espacio no es un fiel reflejo de la sociedad y la economía. El espacio tiene una autonomía relativa. Y esto es bien importante, porque aquí surge el rol y la función del urbanismo. También me anclo bastante en la tesis de Bernardo Secchi. Porque el urbanismo puede y debe incidir en las instancias de las desigualdades sociales y económicas. Y si eso es así, uno obviamente tendría que preguntarse qué tipo de urbanismo es el que genera estos efectos y qué tipo de urbanismo es el que no genera estos efectos deseados. Y entonces aquí por lo menos tendríamos, entre otras opciones, dos absolutamente dicotómicas. Uno, el urbanismo de proyectos que hoy día tiene tanto peso en las ciudades de América Latina, frente al urbanismo ciudadano, que todavía no logra cuajar, todavía no logra consolidarse. Pero, por ejemplo, el caso del urbanismo de proyectos. Este es el caso de la ciudad de Quito. Para que ustedes vean, Quito tiene en 8 años básicamente 2 proyectos. El metro que está en construcción y que el próximo año se inaugura, que tiene un costo de un poco más de 2 mil millones de dólares. Y el aeropuerto que costó alrededor de 2 mil millones de dólares, todo lo que significa el aeropuerto más las infraestructuras colindantes. Estos son más o menos 4.200, 4.300 millones de dólares. Cuando nosotros sumamos el presupuesto desde el 2008 hasta el 2018, 10 años, y sacamos un promedio, nos damos cuenta que es alrededor de 1.000 millones de dólares por año el presupuesto del municipio. En otras palabras, en 10 años, de los 2 proyectos, 10.000 millones de dólares tenía el municipio, de los cuales se destinaron un 42-43% para estos 2 proyectos. Si a eso se le suma el gasto corriente, que es de alrededor de un 37-38%, en términos de inversión queda muy, pero muy poco. Ese es el urbanismo de proyectos. Cuando se construye el aeropuerto que se va a la zona de Tababela hacia el nororiente de Quito, toda la ciudad se va hacia allá. Y no hubo ninguna propuesta urbanística para esa zona. Hasta ahora no hay un plan de desarrollo urbano. Se demoraron 2 años en construir las vías para llegar al aeropuerto. Por eso al aeropuerto solo se podía llegar por el aire. Y salir, obviamente. Ese es el problema. Entonces, este urbanismo de proyectos básicamente lo que hace es construir en función del capital. Nos vamos a Buenos Aires, vamos a encontrar lo mismo. Nos vamos a Santiago, exactamente igual. A Bogotá y así todas las ciudades. Y entonces, tenemos que buscar el urbanismo ciudadano para que la mujer, entre otros de los sectores que este rato no tienen presencia, puedan tener presencia y puedan decir sus palabras. En ese sentido, yo creo firmemente que el urbanismo sí puede reducir las desigualdades de género. En la medida en que nosotros empecemos a pensar la ciudad desde otra perspectiva, cómo construimos otra ciudad. Si no, va a ser difícil. Una tercera idea que me parece importante, ver cuáles son los ámbitos de la desigualdad que esta ciudad produce. Lo primero que habría que decir es que la desigualdad es una relación, no son atributos. Por ejemplo, hay una diferencia entre pobreza y desigualdad. Pobreza, en una de sus definiciones, por ejemplo, es simplemente si gana menos de esta cantidad es pobre. Ahí no hay ninguna relación. Se llega a este nivel y de aquí para abajo es pobre. En el caso de la desigualdad por ingresos, es básicamente la comparación de esos ingresos en el conjunto de una sociedad. Podríamos decir el coeficiente de Gini, que obviamente es mucho más complejo, pero es algo de eso. Entonces, pobreza y desigualdad no son lo mismo, porque pobreza son atributos y desigualdad son relaciones. Y aquí, por lo menos, creo yo que se podrían encontrar tres formas de desigualdades que son claras. La una, por la condición socioeconómica, esto que estaba haciendo la comparación de lo que significa la distribución del ingreso, que eso sí es desigualdad, porque se está distribuyendo de una masa general, esto para unos, esto para otros. Entonces, aquí tenemos, obviamente, una relación. O también por servicios, y aquí aparece, por ejemplo, la definición de la CEPAL. La CEPAL dice que la pobreza medida por servicios es básicamente déficit. Y la desigualdad medida por servicios es la calidad de este servicio. Les pongo un ejemplo, el caso del agua potable. El agua potable servida por las cañerías, la tubería formal de una ciudad, es distinta al agua potable que se puede servir con tanquero o con cisternas. La calidad es totalmente distinta. ¿Y por qué esto? Porque de la totalidad del agua hay una parte que se distribuye de una forma y la otra se distribuye de la otra. Una segunda es por la situación espacial. Y aquí por lo menos veo yo algunas definiciones que son relativamente coincidentes e interesantes. El caso de la ciudad insular, que Priscila hoy día citó a Emilio Tú, que bueno, ha trabajado con Priscila y también con Ángela Giglia, que también han trabajado esto. Está la ciudad archipiélago, que también hay algunos autores. O el caso de Manuel Castells, que él define a la ciudad como una constelación de espacios discontinuos. Una constelación de espacios discontinuos. Sea esto le llamamos segregación, sea esto le llamamos segmentación, sea esto le llamamos fragmentación, bueno, podríamos discutir. Y una tercera forma de desigualdad que me parece importante, y aquí entro más al tema de género, son por las cualidades identitarias. Entonces, obviamente que hay desigualdades respecto a los migrantes, a los grupos etarios, a los grupos étnicos y por la condición de género. Si nosotros vemos la desigualdad en términos espaciales, y esta manera de ejemplo, nos vamos a dar cuenta que tampoco es tan sencillo, porque al menos yo encuentro cuatro ámbitos diferentes de la desigualdad espacial que lo que hacen es mostrar la injusticia espacial. La injusticia espacial es exactamente igual que la distribución del ingreso. Aquí lo que se hace es distribuir inequitativamente el espacio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un primer ámbito es el de los procesos de urbanización. ¿Qué es lo que ocurre en América Latina? El 0.35% de las ciudades concentran el 41% de la población. En otras palabras, 63 ciudades de más de 1 millón de habitantes concentran el 41% de los 560 millones de habitantes que tiene nuestras ciudades en América Latina. Aquí hay una diferencia abismal. Un segundo ámbito, que también es muy importante tener en cuenta, es el de las relaciones interurbanas, es decir, entre distintas ciudades. Y aquí podríamos tener una respecto a los rangos de ciudades. Y estos son estudios hechos también por la CEPAL. Entonces, la CEPAL lo que dice es que las ciudades pequeñas son mucho más pobres que las grandes Y las ciudades grandes son mucho más desiguales. O sea, en las ciudades grandes uno encuentra mucho más desigualdad. Y en las ciudades intermedias y pequeñas uno encuentra más pobreza. Y aquí viene una cuestión que me parece que es importante, que introduce el proceso de globalización. Y aquí me acerco a Saskia Sassen cuando ella dice que el norte de las ciudades del sur se articulan con las ciudades del norte. ¿Y qué significa esto? Que aquí empieza a haber una forma de producción de desigualdades que antes no habíamos tenido. Las nuevas formas de centralidad que existen en nuestras ciudades no son centralidades en el sentido clásico que nosotros teníamos, del Central Business District o de la congregación de distintas funciones centrales que articulan la ciudad, etcétera, etcétera, sino que lo que tenemos son un terciario superior localizado en estos lugares, valga la redundancia, que permiten que una parte de la ciudad se vincule con las ciudades del norte. Y pongo ejemplos. El caso de Ciudad de México, por ejemplo, toda la zona de Santa Fe. El caso de Bogotá, Ciudad Salitre. El caso de Santiago, Ciudad Huachuraba. El caso de San Pablo, Berini, y así sucesivamente. Esto introduce una desigualdad que ya no es estrictamente dentro de la ciudad, que no es intraurbana, sino que es una segregación, si quieren, o una desigualdad, en los términos que estoy trabajando, que surge de esta articulación con las otras ciudades del mundo. El tercer ámbito que me parece importante también, entre el campo y la ciudad, que en algún momento se llegó a hablar de la contradicción en el campo o la ciudad, otro, el continuo. Lo que nosotros tenemos hoy día es que hay mucho más pobreza en el campo, pero hay mucho más pobres en la ciudad. Y esto es simplemente un efecto demográfico. El problema principal en el campo es la alimentación, la salud, mientras en el caso de la ciudad son las infraestructuras, los accesos a los servicios, etc. Y la última, que es la que hemos estado trabajando en este día, es el cuarto ámbito, que sería las desigualdades al interior de una ciudad, en lo intraurbano. Y aquí aparecen estas definiciones clásicas también de segregación, segmentación y fragmentación, con las otras características que les había planteado. Si nosotros vemos políticas, y aquí pongo en dos ejemplos de una y dos ejemplos de otra, de cómo la desigualdad territorial tiende a ser definitoria desde, en este caso, las políticas públicas o desde lo público. Y pongo dos ejemplos. El caso de Ciudad de México, que esto es básicamente trabajado con un texto de Lucía Álvarez, donde ella sostiene que el gobierno de la ciudad buscó la equidad y la satisfacción de derechos ciudadanos, es decir, resolver las desigualdades, pero no fue suficiente contrapeso frente a la organización territorial que tiene la Ciudad de México. Aquí se puede ver claramente la autonomía de lo territorial en términos de que una propuesta interesante desde la perspectiva de la equidad y los derechos no puede finalmente operar por el peso que tiene una estructura de una ciudad en particular. Y el otro caso es el caso de Quito. En la época de la presidencia de Rafael Correa, sin duda hubo una reducción bastante importante de la pobreza y bastante significativa de la desigualdad. Pero el rato que llega eso a la ciudad de Quito con las políticas que se aplicaron en ese momento, lo que ocurrió es que se fortaleció por la lógica esta del urbanismo, de los proyectos que le señalaba hace un rato, la fragmentación y las nuevas formas de segregación urbana. Los impactos del metro, que todavía no se inaugura, ya empiezan a ser devastadores. Lo que ocurrió con el aeropuerto nuevo y el aeropuerto viejo, es decir, de dónde salió, ha sido impresionante. El viejo aeropuerto, que estaba inscrito dentro de la estructura de la ciudad, como ustedes saben, era prohibido construir por el cono de aproximación en altura. Se tenía edificaciones de un piso, dos pisos, y así iba creciendo conforme se distanciaba el aeropuerto. El hecho de que el aeropuerto salga de ahí, se disparó esa posibilidad de construir en altura. Y no solo eso, sino que por política urbana se hizo una ordenanza para poder construir en esa parte de la ciudad hasta 30 pisos. Entonces, no solo que hubo una expansión urbana con el aeropuerto nuevo, que fue a Tababela, en términos horizontales, sino que en el viejo aeropuerto se hizo expansión urbana en términos verticales y con una característica. Para poder construir en 30 pisos en altura, se tenía que tener un área mínima de una hectárea. Si ustedes se dan una vuelta por esa zona, se van a dar cuenta que es una zona de pequeña y mediana propiedad. En otras palabras, se hizo expansión urbana, se hizo concentración del suelo y se produjo un nivel de especulación del suelo impresionante, porque ya son 5 años de esa normativa y hasta ahora no hay un solo edificio que haya sido construido ahí. Entonces, aquí tienen dos ejemplos de cómo el espacio, lo territorial, la ciudad se resiste ante estos cambios. Si el uno fue desde la perspectiva de lo público, lo político, aquí vemos desde el mercado. Entonces tenemos el caso de Santiago, con un trabajo de Paula Rodríguez, donde ella sostiene que la estructura física y socioeconómica de la ciudad depende del mercado desregulado inmobiliario. Aquí las cosas son claras. El mercado, el mercado, el mercado. Pero el caso de Lima no es distinto. Y este es un trabajo de Manuel Dammert. Y lo que sostiene es que las gestiones locales abandonaron la planificación para atraer inversión inmobiliaria, con lo cual la lógica del mercado es la que prima en los cambios de la estructura urbana. Son 4 ejemplos interesantes, 2 desde la lógica de lo público y 2 desde la lógica del mercado. Si este es el peso que tiene la ciudad, o el peso que tiene lo territorial, lo espacial, frente a las desigualdades socioeconómicas, aquí podemos ver las desigualdades por identidades, y me acerco más al tema de género. Obviamente que el tema de las desigualdades de identidades no solo son culturales, sino también son espaciales. Entonces, lo que nosotros tenemos, el tema de los migrantes. Quito y el Ecuador no había sido un país receptor de migrantes. Había sido más bien principalmente de expulsión de población. Sobre todo con la crisis bancaria de los años 99-2000, que nos condujo a la dolarización. En esa época salió una gran cantidad de población fuera del país. Pero después de eso hemos tenido oleadas migratorias de cubanos, de colombianos por el conflicto interno que vive Colombia, y hemos tenido distintos tipos de migrantes colombianos, unos que son refugiados, que son alrededor de 80.000, otros que están irregularmente, que se estima alrededor de unos 400.000, y otros que están residiendo en el Ecuador legalmente, que son alrededor de unos 300.000, una cantidad muy grande. Buena parte de esa población está aquí en Quito. Entonces tenemos cubanos, tenemos colombianos, tenemos ahora venezolanos, tenemos haitianos, etc. Antes no teníamos. Tuve la oportunidad de revisar una encuesta de violencia y aquí se ve claramente, por ejemplo, le preguntan a una persona de cualquier barrio de Quito, ¿usted le gustaría vivir al lado de un haitiano, de un colombiano, de un venezolano y un colombiano? Para que ustedes vean, a los quiteños y quiteñas con los que menos nos gustaría vivir, ¿saben con quién son? ¿Con quién? Con haitianos. ¿Por qué? Porque somos racistas y xenófobos. Pero hablan francés. Pero somos racistas y xenófobos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Estos grupos de migrantes, como ha sido a lo largo de la historia, se ubican en guetos, en espacios específicos. Por ejemplo, y hay una tesis muy interesante aquí en Flaxo, respecto a la migración cubana. Los cubanos siempre van a la Florida. Entonces, aquí hay un barrio que se llama La Florida, que quedaba frente al aeropuerto. Ahí se localizaron. pero no se localizaron obviamente por el nombre, que se llama La Florida, sino por su vínculo con el aeropuerto. Se les fue el aeropuerto y esa comunidad está disgregándose, porque la lógica de la implantación espacial estaba vinculada a la lógica del funcionamiento del aeropuerto. Después también tenemos desigualdades por grupos etarios. Aquí, bueno, lo que se llama el edadismo, es decir, esta cosa de irse contra las edades. Esto es más difícil encontrar su lógica de implantación espacial. El caso de los grupos étnicos, sí, se puede identificar ciertos enclaves de población afro e indígena en la ciudad de Quito, que es de alguna manera que reproduce la lógica que hablamos hace un momento de los migrantes a través de guetos. Y el tema de la desigualdad por género. Aquí, bueno, ya vimos un poco lo público, lo privado, lo doméstico, lo público, etcétera, pero es la diferenciación que existe en términos espaciales entre lo doméstico, el barrio y la ciudad. Y a esto, obviamente, que hay que añadirle el concepto este de Luc Wacond, del estigma territorial. Todos estos territorios terminan siendo estigmatizados, todos, absolutamente todos. Me voy acercando ya casi al final esta idea del urbanismo de género. Si nosotros esto le incorporamos dentro del derecho a la ciudad, la primera pregunta que me surge a mí es: ¿a cuál ciudad tiene derecho la mujer? ¿A la que produce el capital y a la que produce el patriarcado, la lógica patriarcal? Pues definitivamente que no. Debe ser una ciudad que incluya la mujer a una ciudad que le es ajena, esta idea de la ciudad inclusiva, pues definitivamente creo que no es así. Yo creo que si es que se aspira a un proyecto urbanístico distinto, al menos tres condiciones tendrían que estar claras. Una, vinculada al capital, en otras palabras, pensar mucho más en la ciudad de la ciudadanía que la ciudad del capital. Una segunda, si la ciudad es el espacio de la diversidad, nosotros tenemos que pensar en una ciudad que reconozca esa diversidad y que esos procesos sean procesados desde la perspectiva de la justicia. O sea, que sean justos, un poco en la línea de lo que Priscila hoy día nos comentaba en su intervención. Y en tercer lugar, el tema de la historia. Hay que recuperar la ciudad de la memoria para las mujeres. Lo que les comentaba hace un rato respecto al patrimonio histórico, pero también lo que significa la nomenclatura. La nomenclatura es una cosa muy interesante. La nomenclatura surgió, por lo menos en el caso de lo que yo he tenido la oportunidad de ver en América Latina, surgió y tiene como tres momentos. Un primer momento que fue una cosa costumbrista, la calle de las carnicerías, la calle de las platerías, la calle de ta, 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 ta. Nosotros tenemos incluso el barrio de la chilena, porque ahí vivió una chilena que era muy agraciada. Y entonces quedó con ese nombre porque eran las tradiciones, las costumbres de la vida cotidiana las que determinaban que esa nomenclatura era así. Pero después de eso llegó una segunda oleada de la nomenclatura que está mucho más vinculada a la cuestión conmemorativa. Entonces ahí aparecen los generales, aparecen las batallas, aparecen los lugares, aparecen las fechas. Y la tercera en la que estamos en este momento está mucho más vinculada a la tecnología. Pero si ustedes ven estos tres momentos, la mujer no existe. En el caso de Barcelona, Manuela Carmena, su alcalde, ha logrado modificar sustancialmente la nomenclatura de la ciudad para incorporar a la mujer. En esto que les hablaba de la nomenclatura conmemorativa, lo que hubo ahí con mucha fuerza es cómo a partir de la nomenclatura se implantó la historia oficial. El caso de México, por ejemplo, es fantástico. No sé cuántas calles Benito Juárez habrá en México o en Ciudad de México. Cómo incluso hay una calle, para que vean lo paradójico, se llama Revolución. Nosotros ya deberíamos tener una que se llame Revolución Ciudadana, por ejemplo. que se llame reforma, que se llame insurgentes. Entonces, la nomenclatura sirvió para consolidar una historia oficial. Y en esa historia oficial, en general en América Latina, la mujer no estuvo presente. Entonces tenemos que empezar a nombrar las cosas de una distinta forma para que se recupere la historia. También creo que, y son cuatro ideas adicionales que me parecen importantes, el uno es que hay que trabajar mucho el tema laboral, el trabajo es clave. Hay que romper la brecha de género respecto de los ingresos entre hombres y mujeres, porque la diferencia de ingreso nos plantea también una diferencia de acceso a la ciudad. Y no solo eso, sino que dentro de la familia no puede haber un solo ingreso, porque generalmente ese es masculino. Luego, obviamente, que hay que trabajar respecto a lo que significa la división del trabajo, lo que vimos al principio. Hay que reconocer el trabajo de los cuidados, pero también hay que plantear que el trabajo de los cuidados no debe ser exclusivamente femenino. También tiene que ser masculino. El tema que les decía de la herencia es clave, porque eso está vinculado a la propiedad. Una segunda cuestión es esto de la violencia discriminatoria. Y aquí yo creo que hay que seguir trabajando con la idea de la violencia institucional, no solo en esto que veíamos de la propiedad, sino también de las cuotas, de las cuotas en la política. Para que en el gobierno, en las decisiones, haya decisiones de los diversos, haya decisiones de género, haya decisiones de las mujeres. Y una de las cosas que me parece clave, clave y fundamental es que en las oficinas de planificación tiene que haber paridad de género. Si nosotros no tenemos en el diseño de la ciudad, en la ciudad del futuro que tenemos, la voz y la palabra de la mujer, pues no vamos a tener nunca la posibilidad de construir lo que es una ciudad en femenino. Y después está, obviamente, lo que significa el espacio público y los servicios de la ciudad, donde cada vez tiene que haber un mayor peso para el cuidado. Ahí, por ejemplo, el uso de la bicicleta o de los carritos, coches para los niños. Y el último, la última idea también respecto al transporte. Esto es algo muy importante porque en general al transporte se lo ha visto como un espacio de acoso a la mujer, un espacio de violencia a la mujer, que sin duda lo es. Pero estuve viendo unos datos respecto al transporte en Quito. De las encuestas de origen y destino que hicieron para el metro en el año 2014 o 12, ya no recuerdo, lo que se ve claramente es que el origen del transporte es residencial, es decir, doméstico, del domicilio, y el destino es laboral, escolar, comercial. En otras palabras, el origen y el destino está determinado por la lógica del capital y por la lógica de lo patriarcal. Que en eso es clarísimo. Resultado de eso, ¿qué es lo que tenemos? Que las rutas se organizan desde la perspectiva del capital y lo patriarcal. ¿Por qué tiene que ir por aquí y no por acá? ¿Qué es lo que significa esto? Que el 64% de los viajes son hechos por mujeres. A mí me llamó poderosamente la atención. Pero aquí hay una diferencia que también es importante. Los hombres viajan más lejos por las razones laborales, y las mujeres viajan mucho más cerca por lógicas del cuidado. Si esto es así, tenemos que plantear un rediseño de las rutas con un criterio de género. Las rutas no pueden tener simplemente origen y destino en función de la residencia y el destino en términos laborales. Aquí tenemos que tener una visión, una óptica de género. Y con esto termino. Creo que hay que hacerle homenaje a Marielle, esta mujer negra, lesbiana y pobre que fue asesinada en Río y que tiene todo lo más complicado para vivir en una ciudad: ser mujer, ser negra, lesbiana y pobre. Muchas gracias.